todo empieza en nosotros siempre. Todo empieza en ti. Antes de ¿por qué no hace? ¿Por qué no se compromete? ¿Por qué la visión? ¿Por qué? Miremos para adentro primero. El liderazgo empático, compasivo, es el liderazgo que escala. No la gerentitis de, compadre, ¿cómo estás? Acá estamos todos puestos las pilas, no vas a llegar al bono. Gerentitis aguda, catastrófica, que generan un cáncer en tu empresa. Básicamente, el liderazgo es hacer que ellos hagan y logren cosas que no harían y las hacen porque tú supiste inspirarlos y darles dirección para que lo hagan. Contratar a las personas correctas, salte del ego, aumenta tu autoestima para que puedas contratar gente mejor que tú. ¿Cómo tener un equipo comprometido de alto rendimiento en cualquier industria, en cualquier negocio? Un equipo grande, un equipo chico, pero que hagan que las cosas pasen, que se comprometan con el objetivo, con la visión, con la empresa, con el producto, conmigo, con ellos. Un equipo en excelencia. ¿Cómo se hace? Yo tengo 18 años en el mundo de la gestación y liderazgo de equipos. Chicos de 10, 15 hasta el equipo más grande que tengo, que es de 2.000 personas en 10 países. Entonces tengo los dos espectros muy claros de cómo hacer para que un equipo pueda generar resultados. Y de ahí vemos, ahora vamos a hablar de a qué me refiero con resultados. ¿Ah? No todo es facturación. ¿Ah? Y muchas personas han llegado a mí, más que por eventos o en eventos, que me hayan llevado de eventos, me refiero por consultorías. Dicen, Eric, quiero construir un equipo como los que tú tienes, de alto rendimiento, que no tenga que perseguir, que no tenga que estar atrás de ellos, que puedan resolver las cosas solos, que sumen más que me resten, que no me hagan tener que involucrarme, que yo me pueda apalancar de ellos, que pueda confiar en ellos, que pueda sentirme tranquilo sabiendo que van a hacer las cosas que tienen que hacer, ¿no? Que estén comprometidos con el todo. Y bueno, perfecto. Bueno, no pensaba decir esto, pero yo veo mucha gente, porque a veces me dicen, Eric, que hemos tenido otros consultores de liderazgo y de formación de equipos y no nos ha funcionado. Yo conozco mucho a estos formadores y no estoy acá atacando a nadie, ¿ok? Solamente te digo un punto de vista, que escucho que dan unas técnicas de liderazgo y unas formas de inteligencia emocional y que el 1-2-3 del modelo de liderazgo de pipipim, papapum. Y yo me doy cuenta a 5.000 kilómetros de distancia que ellos no lideran equipos, no han construido equipos. Primero, que no tienen las historias del drama que es un equipo. Segundo, que veo mucha academia, poca experiencia. No quiero bardear a nadie, como dirían acá en Argentina, pero sí me gustaría que por favor dejen de dar enseñanzas cuando no han construido ni un carajo. Listo, disclaimer dicho. Y ojo, yo no tengo todas las respuestas, ¿eh? Pero sí, mis dos equipos en conjunto, tengo un equipo de 2.000 personas y un equipo de 10, son equipos diferentes que requieren de habilidades diferentes y ambos crecen un montón. Y en conjunto, el año pasado, lograron una facturación de casi 10 millones de dólares. Y si bien la facturación no es el todo, el humano es lo más importante, en conjunto, por supuesto, el resultado de la facturación. Pero vamos a ver un poco ahora cómo podemos lograr tener equipos de alto rendimiento, eficientes, eficaces, confiables, que no tengan que perseguir. Pero primero empecemos, ojo, hay algunas cosas que te voy a decir que no te van a gustar, nacen de mi experiencia, no soy dueño de la verdad, solamente de mis resultados. Pero te invito a que escuches con curiosidad, de repente te puede servir, de repente me vas a querer mandar a la mierda, de repente vas a querer aplicar esto, no tengo idea. Pero lo que sí es que voy a comenzar por el principio, que es que todo empieza en nosotros siempre. Todo empieza en ti. Antes de ¿por qué no hace? ¿Por qué no se compromete? ¿Por qué la visión? ¿Por qué? Miremos para adentro primero. Yo conozco a profundidad quirúrgica las razones por las cuales un equipo puede ser bueno y un equipo puede ser malo. Y tiene mucho que ver con el líder del equipo. Todo empieza y termina en uno. Punto número uno por los cuales a veces uno no tiene un equipo confiable o un equipo de alto rendimiento. Porque el líder quiere controlar todo e interfiere. A veces no sabe que interfiere. A veces piensa que está ayudando. Pero de ayudar a interferir, hay un paso. Cópiame en todos los mails, dice el líder, el gerente o el emprendedor líder, ¿no? Porque quieren revisarlo. Y de repente se meten en la cadena de mails y responden en vez de la persona que está encargada de esa tarea. Para hacerlo mejor. Entonces, piensan que ayuda, pero entorpecen. Eso, al entorpecer el proceso, entorpeces a la persona. Los hace sentir poco libres, poco dueños de su rol, de su tarea. Se desmotivan y, por ende, tienen menos compromiso. A veces también cuando, yo no me voy a meter en los mails, no le voy a decir que... Pero sí, llama por teléfono, dile esto, ahora que estás haciendo esto, y te metes en los departamentos, te metes en los otros equipos de liderazgo de tu organización, te metes y dices, haz esto, haz lo otro, y tratas de que hagan las cosas como a ti te gustaría. Quitas libertad, quitas creatividad, quitas innovación, quitas ganas, desmotivas, por ende, se comprometen menos. El yo me encargo, eso es lo peor, ¿no? Cuando dices ya yo me encargo, ya suéltalo, mejor yo lo hago. No, tú lo haces bien, pero lo que pasa es que yo quiero hacer de una manera diferente. Desmotivas, se comprometen menos. Eso se llama, bajo mi punto de vista, secuestrador de procesos y liderazgo. No eres tan bueno como crees. Y lo sé, porque yo he cometido esos errores, sobre todo en mis inicios. Porque eso va de la otra, de la mano con que piensas que lo puedes hacer mejor. Y la idea no es necesariamente hacerlo mejor. Yo me di cuenta hace como unos 7, 8 años que había un proceso que lo hacía yo. Y lo hacía yo muy bien. Tengo un talento inherente para la comunicación y era un proceso de comunicación, ¿ya? Y me di cuenta, fue más de 8 años, 10 años, que yo prefiero que ese proceso, para poder escalarlo, se haga a un 80 o 75% de calidad, porque no lo voy a hacer yo, lo va a hacer otra persona, pero hacerlo por 15, o sea, que se haga 15 veces todos los días en vez de una vez al día, que yo solamente lo puedo hacer una vez al día. Entonces prefiero 15 veces lo mismo a 80% de calidad que 1 al 100%. Y lo loco es cuando empiezo a delegar y soltar, y obviamente te genera ansiedad de cómo lo estarán haciendo la puta madre, porque yo lo hubiera hecho diferente, me meto a ver cómo lo hace y digo, no, así no lo hubiera hecho yo. Y de repente me doy cuenta que conectan mejor, como este caso era de comunicación, lo hacen mejor y está, bajo mis métricas, ahora a 110% de calidad, porque en verdad lo hacen mejor. Yo no era tan bueno, yo no lo hacía tan bien como yo pensé que lo hacía. Otra cosa que pasa con algunos líderes que piensan que son líderes es que compiten con su equipo. Y como que sienten que les van a quitar su luz. Y esto es a nivel inconsciente. Piensan que le van a generar una irrelevancia. Como que, o sea, yo ya no tengo nada que hacer porque yo hacía eso. Ya no lo tengo. Eso yo tampoco. Y se entrometen para poder brillar y para poder tener algún poquito del sentimiento de logro dentro del proceso o el objetivo que estaban tratando de lograr. Catastrófico. Eso es catastrófico. Eso viene del ego, ¿no? Ahí vienen los pseudo coaches, ¿no? Que son los gerentes que piensan que son líderes, pero son gerentes. Y la gerentitis es una cagada. Porque cuando hay una persona que no tiene resultado que está obteniendo, sobre todo en el campo de las ventas, ¿no?, que es algo tan movible, tan dinámico, veo que cuando, eso me ha pasado un montón de veces, cuando justamente me han pedido colaborar con venga a motivar a mis vendedores, y termino hablando con el gerente o con el director, diciéndolo, es tu culpa, brother, es tu culpa. No, lo que pasa es que son unos flojonazos, huevean en las primeras 2 semanas del mes y recién están corriendo para el cierre. Es tu culpa, bro. Es tu culpa. ¿Por qué? Porque gerencias en vez de liderar. Y la diferencia para mí de gerenciar a liderar, hay muchas diferencias, pero es pasar del qué te pasa al cómo estás. Cuando viene un vendedor que no ha llegado a su cuota por segundo mes, en muchas empresas lo sacan. ¿Por qué? Es el algoritmo que no cumplió, como si fuera un robot. Y la pregunta no es qué pasó, qué pasa con tus métricas, necesitas más herramientas, más ayuda, qué onda, ¿no? La pregunta es cómo estás, tú nunca sabes lo que hay detrás de ese ser humano. Pues se puede estar divorciando, o se puede haber muerto su gato. No hay que juzgar, cada uno viene con los desafíos que le pega a cada uno. Y ver cómo lo puedes ayudar. El liderazgo empático, compasivo, es el liderazgo que escala. No la gerentitis de, compadre, ¿cómo estás? Acá estamos todos puestos las pilas, no vas a llegar al bono. Gerentitis aguda, catastrófica, que genera un cáncer en tu empresa. En la empresa. No saber liderar tiene otras cosas, ¿no? Acá iba a leer otra cosa, pero me quedé pensando en lo que acabo de decir. No saber desarrollar compromiso, saber desarrollar habilidades en los demás, inspirar, influenciar. Básicamente, el liderazgo es hacer que ellos hagan y logren cosas que no harían, y las hacen porque tú supiste inspirarlos y darles dirección para que lo hagan. Y la idea es saber cómo hacer eso. Y una clásica también, pero ya es la única de las externas, es tienes un equipo de baja calidad, por ende no hay manera de que lo pongas como un equipo de alta calidad porque contratas personas de menor calidad con respecto al objetivo que estás buscando. Y ahí lo llevo a uno nuevamente. ¿Por qué contratas gente de menor calidad? ¿Por incapacidad de contratación o por autoestima? Yo conozco y tengo una persona en la cabeza ahorita. No voy a decir su nombre para proteger a los inocentes, pero contrata gente de poca calidad. Y nuevamente digo, soy mucho cuidadoso porque no son ganado, de poca calidad. Me refiero a su capacidad de ejecución y talentos para un rol específico. Contrata gente de baja calidad porque no se quieren sentir desafiados. Y de hecho, cuando contratan y alguien de repente, esta persona, estoy pensando, contrata a alguien y ha pasado, ha contratado, tengo una parte de personas, gente talentosa, increíble, que a la primera que los desafían y les dan nuevas ideas y quieren cambiar el rumbo o la forma de las cosas, lo despiden. No me desafíes, mi brother, acá yo soy el capitán, la reina. Pésimo es eso, porque terminas con un séquito de aduladores asalariados en vez de gente talentosa que te puede ayudar. Bueno, soluciones. Acá algunas soluciones. Yo creo que las primeras te van a hacer sentido y las otras probablemente me vas a mandar al carajo y vas a decir, no, por ahí, no, de ninguna manera podría hacer esto. No soy dueño de la verdad. Soy dueño de mis resultados y mi experiencia. A mí me han funcionado todas. Vayamos por las primeras, las más tranquis. Primero, contratar a las personas correctas. Salte del ego. Aumenta tu autoestima para que puedas contratar gente mejor que tú. Yo tengo un lema con Revolver, que es mi equipo chico, 10 personas, que es excelencia y anticipación. De hecho, hoy día acabo de entrevistar a una persona y yo la veo a ella y digo, wow, yo jamás podría hacer lo que ella hace. Y me enorgullece poder trabajar con una persona así. Contratar a personas correctas. Es cara, pero lo bueno sale caro, pues, ¿no? Y mi otro equipo, mi negocio de venta directa, 2.000 personas, 10 países, por tener gente correcta y haber atraído gente correcta y trabajado con gente correcta y ayudado a desarrollar a personas, porque yo no desarrollé, yo no me voy a atribuir el desarrollo de un ser humano, ¿quién me creó? No, he colaborado con Avilla Fertilidad y pude dar los consejos y la mentoría adecuada para que esto pueda sembrarse y cultivarse. Y me acuerdo que cuando cayó la pandemia, y eso es lo que pasa cuando tienes un equipo correcto, cuando cayó la pandemia, la fábrica que producía los productos ya no producía más nada, no iba a exportar más nada, no iba a llegar nada acá a Argentina, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a Colombia, ni a Perú, ni a Chile. Ya, catástrofe. Y yo junté a los líderes principales de cada país en un Zoom, marzo 14, 2020. Pude decir una frase que es crucial cuando has sabido crear un equipo sólido, de alto rendimiento, creativo, innovador y curtido. Lo primero que dije en esa reunión, aparte de contarles la situación, lo que llamamos la SAC, la situación actual concreta, las caras obviamente estaban así, pues, ¿no? De ahí vino la parte que, qué bien que pude decir eso porque me encantó la respuesta. Les hice una pregunta que me gané el derecho de decir, ¿qué carajo hacemos? Si tienes un equipo de bajo rendimiento, todos van a decir, ¿cómo que qué hacemos? Dinos qué hacer, por la puta madre, ¿qué ha pasado? ¡Ay, pandemonio, ay, apocalipsis! Todos empezaron a soltar ideas mucho mejores de las que se me hubieran ocurrido a mí. Las pudimos co-crear, las pudimos armar y las pudimos justamente generar como entregables y empezamos a trabajar. De hecho, nuestro negocio que había caído en un 45% en 2 semanas, se recuperó en que menos de 6 semanas recuperó estar al mismo nivel y 4 meses después duplicamos la facturación. Puta, y lo digo con orgullo, carajo. No creo en la falsa modestia. La rompimos. Entonces, creo que es importante tener a la gente correcta y no necesariamente a los más expertos, sino a los que tengan mayor capacidad para mí de innovación, creatividad y resiliencia. Porque la experiencia se gana, pero no el sentido de resiliencia, que es cuando te golpea alguna catástrofe, como en ese caso fue la pandemia, tener este espíritu de sobrevivencia. Otro punto, creo que como una buena solución, también para mí básico, es dar las instrucciones claras de lo que se espera. Y para mí no solamente viene con el tema de las responsabilidades de la persona, que es obvio, sino con las expectativas de creatividad. Yo les digo, quiero o me encantaría, no te voy a demandar nada, que hagas locuras, que innoves, que no tengas miedo de decirme, Eric, esa idea fue una cagada cuando nos juntemos. Que tengas el no muy rápido para poder decirme cuando crees que no estoy en lo correcto o el líder de tu área. Que haya, yo creo en la meritocracia, pero para que haya meritocracia tiene que haber mérito, ¿no? Tiene que haber un mérito propio de la persona. Y les doy las instrucciones claras de que eso es lo que se busca y esa es la cultura de esta organización. Y eso me lleva al punto 3. Para que esa cultura funcione, yo creo un ambiente de sinceridad y meritocracia. O sea, un ambiente de crecimiento. Acá me puedes decir lo que quieras, acá puedes hacer lo que quieras dentro de los parámetros de la ética y la moral y todo lo que va, obviamente, lógica que va de la mano con el negocio. Y trato de crear un ambiente, de hecho, cada vez que yo viajo 15 veces, 16 veces por año para trabajar, para desarrollar mis equipos, y siempre el primer día no es la capacitación, la mentoría, el coaching, no. Es vámonos a un bar, vámonos a un restaurante, caguémonos de la risa. Yo he terminado en karaoke cantando canciones de Alejandra Guzmán al mango, ¿no? Hacer el amor. Bueno. Si eres muy joven, no tienes ni idea de qué carajo te estoy hablando, pero si tienes la edad que yo tengo, 43 o 44, Alejandra Guzmán ha sido un emblema de la música en América Latina. Y lo hice justamente porque había un desafío enorme entre dos personas que eran mujeres, porque un equipo grande, drama grande, equipo chico, drama chico. Y tenía que unirlas de alguna manera para que puedan conversar, porque eran lindas personas ambas. Esto fue en Centroamérica, no voy a decir dónde específicamente. Y gracias a ese karaoke, ellas cantaron la canción, yo no la canté, estaban abrazadas cantando esa canción. Se amistaron y pudieron resolver sus diferencias. Esa es la onda. Y yo por eso también cuando tenemos reuniones, nunca me siento en las cabeceras. Me siento en un acostado. No quiero parecer el capitán, el que yo sé todo. Escuchen, chicos, porque acá viene el gurú. Como viajo en primera clase y tengo una casa grande, aparentemente sé más que ustedes. No, carajo, soy un papirulo. Hay cosas que ustedes saben más que yo. Pido muchos consejos, hago muchas preguntas y ayudo a que la gente pueda brillar, que es lo que más me encanta hacer. Me encanta eso. Es crear un ambiente de sinceridad y meritocracia de crecimiento. Ahora viene liderazgo. Acá va a parecer muy así esotérico, ay sí, el amor. Pero es pasar de gerenciar a liderar. Una amiga muy cercana acá en Argentina me dijo, Eric, yo no quiero tener un equipo más grande porque no me gusta jefear, me siento mal. Probablemente tuvo una experiencia mala siendo jefeada. Digo, pues no tienes que jefearlos, tienes que liderarlos. Y eso abrió otra conversación. Y para mí el liderazgo es tener un ser humano en formación. Pasar al liderazgo empático del qué pasa, qué te pasa con el cómo estás. Hacer estas sesiones profundas de conversaciones sobre sus vidas abre o te da un siguiente nivel de liderazgo. En el libro de John Maxwell, Desarrolla el líder que sea en usted, habla de los escalones de liderazgo. El primer liderazgo es el liderazgo de posición, que es, bueno, te voy a hacer caso y te voy a dar bola porque estás arriba mío, eres mi jefe, ¿no? O eres mi patrocinador, lo que fuera. Entonces, bueno, pero pasar al liderazgo de permiso es crucial. El liderazgo de permiso se puede pasar porque la persona que lideras te ha dado el permiso de liderarlo. Gracias a tu ejemplo, tu congruencia. De ahí viene el liderazgo de producción, que ya es por lo que has hecho por la organización también. Te generas una especie de admiración, pero bájate del pony si te pones en ese lugar, por favor. Entonces, yo tengo sesiones largas. De hecho, ayer tuve una presencial acá en Buenos Aires. 1 hora y media, 2 horas, tomando algo, en un café, conversando de todas las cosas de la vida. Y no estamos viendo los números y qué pasó. Acá tengo las métricas. Y yo soy numérico. Yo vivo el mundo a través de Excel. Pero no eso, no a las personas. Muchas variables. Creo mucho en el destrábate por dentro y ganarás afuera, que es el eslogan de Revolver. Y por eso trabajo mucho en el tema de autoestima, de inseguridad, de temas de identidad, de termostato, que te puede tirar abajo. Te invito a eso. Te invito a que leas el libro El líder resonante crea más, de Daniel Goleman, basado en la inteligencia emocional. En inglés, yo lo leí en inglés, I'm sorry, lo leí en inglés porque me gusta leer al autor como lo escribió, no al traductor. Y se llama Primal Leadership. Ya, también, obviamente, es Daniel Goleman. Léelo como quieras. Te va a ayudar un montón a entender muchas cosas profundas del liderazgo, donde John Maxwell ya se queda corto a veces. Porque Daniel Goleman no sé si ha liderado muchas organizaciones y equipos grandes, pero es una teoría que me ha servido aplicarla. John Maxwell, por el contrario, si bien es más redundante que la papa frita, ha liderado y ha creado organizaciones importantes a través de sus iglesias y su religión, ¿no? Y ese último punto que te recomiendo, que para mí es el más importante, no el más importante, pero cambia todo, es repartir la torta. Obviamente, tu equipo no va a estar tan comprometido como tú si no ganan lo que tú ganas. Y obviamente, como no les vas a pagar de repente lo que tú ganas, pero sí que el crecimiento del negocio genera un cambio en sus vidas personales. Todas las personas que trabajan conmigo, más allá de la venta directa, que eso ya está prácticamente impuesto en un plan de compensación, y me encanta, por eso me encanta ese modelo, pero en Revolver, mi empresa de educación para emprendedores, todos se llevan una tajada de la facturación. Ni siquiera de la utilidad, de la facturación. Porque si yo quiero tener costos más altos porque yo quiero trabajar en excelencia y siempre tengo lo mejor de lo mejor en todo lo que es eventos, lo que es en temas de herramientas, lo que es en personal, lo que es en todo, esos audios los edita un profesional de podcasting en Maui, Hawái, ¿no? Entonces yo no voy a clavarle mis costos operativos de excelencia a la gente de mi equipo, no, sorry. Como básicamente compré un estudio de $500,000, no había utilidad, así que nada, te doy una manzana, no. Entonces yo lo hago basado en la facturación. Acá es donde yo patino con muchas consultorías cuando me piden ayuda, yo les digo, reparte la torta, y me dicen, bueno, Eric, y sale el empresario en vez del emprendedor. Para mí todos son emprendedores y quiero que todos se nutran de la escalabilidad y que se entusiasmen porque está creciendo, porque les cambia la vida. Uno de los momentos más lindos que tuve fue hace un par de años cuando le entregué a una persona de mi equipo de trabajo $12,500 porque era lo que le tocaba. Me emocioné, la puta madre. Porque era lo que le tocaba de sus dividendos. De todos los dividendos era el que más se llevaba. Justamente por la meritocracia, por su rol, por su tiempo trabajando conmigo, más de 10 años. Y todos saben exactamente cuál es el porcentaje que le toca. Fueron 12 palos verdes. Lindo fue hacer ese wire. Lindo, wire, esa transferencia interbancaria. Cambia vidas. Y esa es la gracia. Es más allá de las ventas, de lo que fuera. Es las experiencias, la vida. Reparte la torta. Crea una estructura de repartición de dividendos. Es lo lindo del capitalismo. Bien aplicado, me refiero. Solidario, honorable, meritocrático. Bueno, eso es lo que te podría decir con respecto a estos puntos. Hay mucho que hablar sobre equipos comprometidos. Es mi especialidad. Me encanta. Me dedico a eso todos los días. Por más de que a veces me llaman para eventos o consultorías, me dicen, quiero motivar a mi equipo. Y lo primero que pregunto es, quiero conocer al líder del equipo y quiero hablar con él o con ella. Un equipo es el fiel reflejo de su líder. Primero, ¿cómo estamos en casa? Antes de que el algoritmo funcione, por favor. Así que si tú estás acá y quieres motivar a un equipo, no me llames. No voy a motivar a nadie. Si tú quieres que influyamos positivamente en el crecimiento meritocrático, estructural, vivencial de un equipo para que se desarrolle como ser humano antes de que como un peón, ahí sí te puedo ayudar. Lo he hecho, 18 años. No sé por qué dije esto que acabo de decir, parece un publicherry, pero bueno, no sé, tenía ganas ya. Bueno, listo, terminé. ¡Chao!